y tienen que ver, como por ejemplo, a la distinción deportiva de mujeres, y en este caso de una mujer trans, en jugar al rugby, al hockey, ganó una distinción, presentará un informe en México el año próximo, y también es la primera mujer trans convocada por las iglesias a marchar por la paz. Ella es Patricia Emanuel y le damos la bienvenida y el agradecimiento que esté aquí en la tarde con nosotras. ¿Cómo estás? Te saluda Nora y Maru.
¿Qué tal, Patricia?
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nora? ¿Cómo estás, Maru?
Bien. Contenta de tenerte acá y que cuentes a la audiencia aquí en Salta de qué se trata todo esto tan lindo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, no sé si comentaron que soy de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Bueno, nosotros, esto nació en un principio como un proyecto social de inclusión a las personas de la diversidad al área de deporte, a las recreaciones, pensarnos a las diversidades en espacios que obviamente no fueron negados históricamente. Bueno, entre una cosa y otra me invitaron a jugar al rugby y bueno, decidí hacerlo en primera persona para saber también qué era lo que se sentía. Bueno, me apasionó, me encantó y hoy por hoy ya lo vengo entrenando prácticamente de manera profesional.
Ah, muy bueno eso. Estuve leyendo notas tuyas como para poder interiorizarnos, ¿no? En tu vida, en lo que obviamente tiene que ver con esto de tu militancia, porque estás muy relacionada, obviamente, a la militancia de los derechos de la mujer, de la comunidad trans, de la diversidad, ahí en Santa Fe.
Sí, así es. Sí, hace varios años que vengo trabajando activamente, también en un trabajo cotidiano y de acciones concretas, más visibles, muy paulatinas, porque bueno, creo que el trabajo se da en el día a día y en el contacto continuo con la población y con la gente que realmente está necesitando, no solamente, yo siempre hablo de que el acompañamiento no es solo de las instituciones a nivel económico o de asistencia que tengan que ver con la economía, sino también con la asistencia en lo emocional, en el acompañamiento en otras actividades que no tengan que ver meramente con lo cotidiano de todos los días. Y bueno, tratando de incluir a las diversidades, a las feminidades, a las personas atravesadas por las violencias, quienes tienen las violencias naturalizadas, en otros aspectos de la vida para poder quitarla de esa vida cotidiana tan frustrante que todos y todas tenemos a diario. Así que es un trabajo continuo, es un trabajo todos los días, de todas horas, así que sí, es un poco de lo que hago.
Qué lindo, la verdad, lo que estás relatando, y sobre todo porque me parece que hay y abre toda una perspectiva, por supuesto, a un montón de gente que quiere desarrollarse libremente en el plano deportivo, pero en todo el hacer, ¿no? Y en esto no hay una distinción ni en la percepción del género, del sexo, de nada, sino que tiene que ver con justamente tener una vida digna, un trabajo, el respeto maternal en las posibilidades. Leíamos las historias también, sí. que las unen, ¿no? Con tus dos hermanas que también son trans y cómo generan, ¿no? Y esto me parecía bueno también contarlo para que la gente escuche en realidad las familias diversas, ¿no? Están unidas, son distintas, son maternales, maternas, tres hermanas trans, orgullosamente una familia, que es la tuya, ¿es verdad?
Sí, es así. Bueno, nosotras somos tres hermanas trans, de la misma mamá, el mismo papá, que actualmente están vivos, transitan su adultez. Bueno, ellos tienen 70 años, pero dice que volvieron a ser novios ahora a esa edad porque ya se desplegaron de toda la familia.
Qué lindo.
Nos soltaron los hilos, así que ellos andan noviando solitos, andan para todos lados en su auto, se van a pescar, se van a hacer vida social. Así que, pero sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de poder tener una familia realmente que hasta el día de hoy ha sido nuestro acompañamiento, nuestro apoyo y quien nos ha sustentado y posibilitado en casi absolutamente todo el poder tener una vida plena, ¿no? Esto de no sentirnos excluida y que generalmente pasa desde muy temprana edad, de esta matriz de nacimiento, donde los padres deben ser, o quienes cuidan, los cuidadores principales deben ser quienes están ahí haciendo el apoyo. A veces, en la mayoría de las personas trans, son las primeras que expulsan, los primeros que expulsan, muchas veces por miedo, por ignorancia, porque, bueno, para la sociedad está mal visto. Entonces, por miedo, por un montón de circunstancias, que las personas trans terminamos excluidas. En este caso, en esta excepción, bueno, nosotras tres no, y hasta el día de hoy seguimos siendo una familia muy contenedora, muy numerosa, y tal cual, las tres somos totalmente distintas. Yo me dedico a todo lo que tiene que ver con el activismo, los deportes, el estudio, lo académico. Mi otra hermana hace teatro, mi hermana más chica, que estuvo atravesando el linfoma de Hodgkin, un cáncer este año, que por suerte ahora está bien. Y mi hermana, que es un poquito más grande, ella se dedica meramente a lo que los quehaceres de la casa, y ella es la que más se encarga de nuestros papi, de cuidarnos a nosotras, así que es la más casera.
Qué importante. Mira, esto, ¿no? Lo que recién también destacaba Maru, primero la importancia de y lo bueno de crecer en libertad con la elección de ustedes, ese crecimiento, ese apoyo de la familia, y segundo, que no haya quedado solamente en ustedes, sino que a través de tu activismo y a través quizás del histrionismo de tu hermana que estudia teatro, o estas ganas de poder contar la historia, que se pueda transmitir y que quede claro cómo el acompañamiento de la familia ayuda, apoya, y que tienen la posibilidad de ser incluidas como tiene que ser, ¿no? O sea, de vivir incluidas en la sociedad con el respeto que tenemos todos y que tenemos que tener todos, independientemente de cualquiera sea nuestra elección y forma de vida, ¿no?
Sí, inclusive yo en el ámbito académico, en esto que mencionabas en CLACS, en la presentación que voy a hacer, y bueno, yo estuve haciendo otras presentaciones en Cuba, en Perú, en otros países de Latinoamérica y acá en Argentina misma, de esto de, bueno, de darle una vueltita más de rosca a esto de incluir, digo, cuantito que nosotras realmente nunca nos excluimos, fuimos excluidas, entonces nosotras tratamos de no hablar de, bueno, de incluirnos en el deporte, incluirnos en una familia, incluir. No, nosotras fuimos excluidas, y que nos deben incluir son los ámbitos que nos han excluido y que nos han relegado y que nos han apartado de esta matriz social, la cual obviamente tiene todo un trasfondo con una perspectiva de los estereotipos que se esperan del hombre, de la mujer, que no solo mujer debe ser quien atiende en la casa, sino mujer que cría a sus hijos, mujer del cuidado. Bueno, nosotras las mujeres trans casi no rendimos ninguna de esas particularidades, porque, bueno, no somos mujeres de mucho cuidado, porque no tenemos familiares a cargo, hijos a cargo, claro, o niñas o niñes a cargo. Entonces salimos a trabajar, somos muy independientes, entonces es como que, bueno, no encajamos en esa matriz que se espera que seamos. Entonces, para nosotras es mayormente esto de que somos excluida, y el informe que presento, bueno, es también, no es que no lo practicamos, el ejercicio, el deporte, en lo social, en lo amateur, en lo profesional, porque no lo deseamos, sino porque no existen estos ámbitos que permitan que nosotras podamos desarrollarnos libremente en cualquier disciplina deportiva o académica, ¿no?
Claro, sí, exactamente. Y en relación, leíamos también un poco en relación a tus gustos, a tus intereses, y que están vinculados con la política, ¿no? Y hoy justo nos anoticiábamos también, bueno, vos trabajaste mucho tiempo y militaste con el fallecido ex senador y ex gobernador socialista Miguel Lipschitz. Que bueno, pudiste encontrar allí un espacio porque era un político abierto con la comunidad trans, y hoy nos anoticiábamos, ¿no?, que el Partido Socialista ya aprobó, por ejemplo, una actuación contra la violencia de género, y quizás, bueno, es alguno de los partidos que va como con cierto avance en estas temáticas, pero la política todavía para las personas trans está todavía muy complicada de acceder.
Sí, nosotros en Santa Fe, bueno, tuvimos la suerte de tener un visionario como fue Wiener, como lo fue Bonfatti, Miguel Lissing, Mónica Fein. Hoy actualmente tenemos un Ministerio de Género y Diversidad a cargo todavía de la doctora de Celia Arena, de que hay otras funcionarias. Digo, nosotros tenemos ministerialmente amparo, que si bien las líneas políticas no son las mismas de hace unos años atrás a hoy, igualmente se sigue poniendo mucho valor a lo que tiene que ver a las diversidades. Yo hoy actualmente trabajo en el Ministerio de Género y Diversidad en planta permanente, que no ingresé por cupo laboral, sino por una voluntad política y por paritarias de los gremios. Digo, se ha logrado esto de no rechazar, sino de incluir. Hay cupo actualmente en la provincia, aunque va muy lento para lo que es nuestra necesidad, pero sí, se ha logrado y he tenido la suerte de poder conocer en persona y poder estar trabajando junto con Esteban Paulón el tema de la diversidad sexual y las personas trans en la provincia de Santa Fe. Nosotros abrimos un centro de día para la población trans que funcionó durante casi 4 años, acercando al Estado a la población población que siempre fue maltratada por el Estado, por la policía, por los gobiernos de turnos que tuvieron. Entonces, empezar a acercar el Estado o los partidos a las compañeras, los compañeros y les compañeros, ha sido un trabajo durante 4 años, fuimos llevando adelante y que por suerte hemos logrado incluirles en lo que son sus derechos. Nada que se le ha regalado, ni que hemos creado, ni que hemos inventado. Simplemente le hemos mostrado cuáles son los derechos como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes que tenemos, que obviamente yo lo conocía por mi previa historia de haber estudiado, de haberme ido a una escuela, de conocer mis derechos. El resto de las compañeras no lo tenía y bueno, lo único que hice fue acercarlo, no he creado absolutamente nada. El saber es universal y debe ser gratuito, siempre lo digo, para todas las personas. Lo que simplemente nosotras y nosotros hemos hecho fue acercar a las personas las políticas públicas existentes y empezar a poner en la boca de ellas y ellos sus derechos, nada más, no nada nuevo. Pero bueno, la Santa Fe tiene esa característica de tener una vanguardia. Acá se hizo la reparación histórica por primera vez en el año 2019, antes que se retirara Miguel Lissing de su gestión. Digo, se sigue retomando, se sigue haciendo, esto está amparado en la ley integral que intentamos sacar a nivel nacional junto con ATA, que es la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero de Argentina, que tiene 29 años de militancia y que viene trabajando la ley integral, que ha sido quien ha trabajado mucho la ley de identidad de género, acompañado con la Federación en Matrimonio Igualitario. Y todo eso mismo que se ha logrado en lo social, ahora lo estoy volcando todo a lo que tiene que ver con el ámbito deportivo. Entonces, claro, para poder entender un poco de dónde saco esto de generar todo un informe del rugby, del fútbol, del hockey. Digo, como nosotras tenemos que empezar a poner en práctica lo que existe, lo que está y de donde fuimos excluida continuamente, para que, bueno, las personas trans no solo tengamos un cupo laboral trans, acceso a la salud, sino que también podamos tener un acceso a lo que tiene que ver al ámbito deportivo, tanto sea como para relajarnos, como para disfrute, como para competitivo, porque tenemos exactamente el mismo derecho.
Sí, exactamente. La verdad que es muy interesante escucharte, no solo el relato, sino también estos juegos que estás haciendo, ¿no? Mezclados entre política y deporte.
Política, deporte y religión, porque bueno, todo. Estamos en Santa Fe, en Rosario, sufriendo una ola de violencia
tremenda.
Tremenda, y digo a veces que por suerte se puede visibilizar, porque bueno, existen otras provincias como la provincia de Buenos Aires, en Córdoba mismo, que no se visibiliza, acá no se tapa, y eso por ahí es muy crudo, y a veces cuando yo lo digo dicen, pero es mucha, sí, es mucha, pero se visibiliza. Nosotras acá visibilizamos mucho la violencia, no lo escondemos. Claro. Entonces, como que también no es que en otros lugares no hay. Rosario se visibiliza y tratamos de que así sea, por eso a veces quedamos como que somos la ciudad narco y en realidad somos quienes visibilizamos las violencias que existen y no las escondemos debajo de la alfombra. Sí. Creo que las otras provincias, por cuestiones políticas, les conviene a veces no decirlas.
Sí.
Y por eso digo que marchamos y que fui convocada por el arzobispado de la provincia de Santa Fe, iglesias evangélicas y de otras religiones, para poder marchar junto, todos y todas juntas, y juntos, no importa el credo, sino que importa la seguridad. Y bueno, la verdad que para mí es algo nuevo, que alguien que siempre y sigue levantando iglesia y Estado asuntos separados, que me ha militado, yo he militado el aborto legal y seguro, entonces sigo militando la ley integral, sigo militando lo que tiene que ver la ESI, la educación sexual integral, y que la iglesia como poder que tiene se involucre, realmente me parece esencial, y me parece esencial que las personas tengamos la capacidad de sobreponernos a cualquiera de esos poderes que nos rigen para poder transversalizar las violencias que nos están matando a todos y a todas, porque si no es a vos o a mí, siempre alguien cercano nos está tocando, y creo que ya no podemos más estar esperando que si la iglesia no apoya, que si el gobierno decide, que la política pública, digo, nosotros somos más, cada vez más policía, tenemos más policía que ciudadanos, y se sigue pasando exactamente lo mismo, entonces creo que acá la conciencia debe ser tomada de manera colectiva, política, religiosa y socialmente.
Sí, realmente. La verdad que es interesantísimo este cruce, y a mí sí me gusta si hacemos así el cruce de religión, política y deporte.
Sí, totalmente, sí.
Con imagínense, chicas, una mujer trans reunida con el arzobispo de las iglesias evangélicas.
Qué
no es nada fácil, pero realmente yo
pero es diálogo. Es diálogo y es la presencia y es lo que estamos necesitando y es la convocatoria por la paz. Y es esto, ¿no? Empezar realmente a entender que el fin de las violencias está dado por todos los sectores, ¿no? O sea, realmente.
Sí, tal cual. Y creo que el no involucrarse, y eso se lo dije en la primera reunión que tuvimos, el no involucrarse lo hace cómplice tanto al Estado como al poder eclesiástico, como a los evangélicos, los hace responsables directo en no involucrarse con la sociedad, y creo que eso fue una de las cosas que más los movilizó para el compromiso que hoy están asumiendo y que mañana vamos a estar marchando en pos de la paz. Creo que el decirles, si ustedes no se comprometen, esto no es solamente una cuestión política o de narcotráfico, sino de los poderes de eclesiásticos, el que ustedes no se involucren y pidan la paz dentro de una iglesia no se hace nada, los necesitamos en la calle.
Así es. Perfecto. Patricia, un placer este diálogo con vos. Sos una gran referente y nos encanta tenerte acá en este espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Sí, gracias, Nora. Un besote enorme, Maru y Nora, y que estén bien y que tengan buenas tardes.
Gracias. Estábamos así en diálogo con Patricia Emanuel. Ella es la primera